Bienvenidos a Mentes en Off, producido por Albi y Leti.
Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo se encuentran?
Nosotros muy ansiosos de empezar este nuevo episodio con ustedes. ¿De qué vamos a tratar hoy? Bueno, de fingir demencia y nuestros momentos canónicos.
¿Qué tema?
¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas optan por actuar como si no supieran de algo cuando claramente lo saben? Hoy vamos a hablar este tema a profundidad.
Pero realmente, ¿por qué la gente toma estas actitudes? O sea, a ver, si somos sinceros, yo también he fingido demencia. Pero es como bastante difícil de explicar, digamos. Es como un comportamiento que a veces no sale natural. Y bueno, también sale cuando nos conviene. ¿Pero por qué es eso?
Bueno, como estuvimos investigando, fingir demencia significa un comportamiento muy particular, que es actuar como si no tuviésemos conocimiento sobre algo, aunque en realidad lo sepamos. Puede ocurrir en situaciones cotidianas, en el trabajo, con amigos o incluso con familia. ¿Pero por qué elegimos optar esta estrategia en lugar de simplemente reconocer lo que sabemos? Bueno, realmente yo finjo demencia todo el tiempo. Y creo que hay dos tipos de personas. Primero, como yo, que finge demencia todo el tiempo porque no me quiero acordar de lo que sucedió. Y no quiero que ese recuerdo se repita en mi memoria como 7 veces al día. Y después hay otro tipo de personas que quieren que ese recuerdo se quede palpable en su memoria. Y no sé si para mí estaría bueno.
A ver, yo realmente no finjo demencia mucho, pero sí finjo demencia, por ejemplo, cuando me mando una cagada. O sea, porque varias veces, por ejemplo, cuando me quiero mandar una cagada, finjo demencia después al rato, ¿me entendés? Porque tipo, me reconviene, ¿entendés? Te mandas la cagada, la haces, en el momento te sentís horrible, pero después, ah, que yo hice que no, arre, mentira, ¿qué voy a haber hecho eso yo? También creo que sabemos fingir demencia, por ejemplo, muchos los adolescentes, el tema de las pruebas. Cuando te va mal en una prueba, fingir demencia. O bueno, también en inglés, por ejemplo, tiene otro nombre que sería selective memory, que es tipo, cada uno recuerda lo que realmente quiere recordar, o sea.
Lo hago siempre. Me va mal en matemática, finjo demencia. Esa prueba nunca ocurrió, la elimino.
Igual creo que también en el colegio es bastante difícil fingir demencia por el tema de tener una libreta. O sea, la libreta.
Alguien te la recuerde, claro.
Es horrible porque es el registro, ¿me entendés? Es la forma de que quede grabado. Y bueno, también el tema de ver una nota, o sea, ver la prueba y ver la nota es como que te queda grabado en la mente y es tipo, no, yo tengo que salir, tengo que hacer esto para olvidarme de esto. También creo que esa es otra forma de fingir demencia. Salir de joda mucho, hacer más cosas, tratar de olvidarnos de eso haciendo otras cosas, que eso me parece mucho mejor que fingir demencia.
Igual, bueno, el año pasado en realidad, mi cerebro dijo, una nota no te define, así que igual que te vaya mal en tal materia, no te define porque tenés otras características mucho mejores a esa y no significa que tenés que ser bueno en todas.
Sí, sí. Creo que este tema de una nota no define tu carácter, no te define a vos como persona, fue una movida bastante grande que la gente todo el tiempo hablaba en redes sociales, en TikTok, en Twitter, y creo que realmente le ha hecho mejor a la gente. O sea, creo que todos se sienten mejor porque, o sea, vos te pones a hablar con una persona mayor o una persona grande y te dice, no, por una nota, o sea, me pegaban, el maltrato verbal, físico.
Te deja trauma.
Sí, realmente sí.
Te hace sentir menos, pero no es tu culpa. Hay muchas veces que vos podés saber ese tema de la prueba, pero a tu alrededor es nervios. Y con los nervios te olvidas de todo.
Sí, realmente sí. El tema de, también creo que, bueno, eso sería para criticar a las escuelas, ¿no? Tema de los nervios, la presión, o sea, el tema de la forma de evaluar me parece totalmente incorrecto, o sea. Estamos viendo que la gente se olvida de los temas. Claro, los profes dicen, no te puedes olvidar en el último momento. Si tanto estudiaste, te lo tenés que acordar. Pero hay gente que realmente sufre por los nervios en una prueba y realmente la pasa mal.
Sí, me parece que ese método de enseñanza, estando en 2024, deberíamos empezar a eliminar, no poner tanta presión en un oral, en una prueba, porque está bien que el alumno lo sepa, que lo entienda, pero se puede hacer una clase más dinámica, más entretenida, para que uno el concepto quede en tu memoria y después que puedas dar esa prueba tranquilo.
Además, creo que los profesores deberían haber sido mucho más flexibles, digamos,
Empáticos.
y empáticos con la camada de chicos que entró al secundario en 2020. Porque realmente siento que somos un grupo muy grande de alumnos que no, nunca se nos enseñó bien a dar exposiciones orales, nunca se nos enseñó bien a dar eso, básicamente exposiciones orales y tener exámenes sin tantos nervios, ¿me entendés? O sea, pasamos de la primaria al secundario, que era algo totalmente diferente, con una dificultad muchísimo mayor, y realmente no se nos acostumbró a eso nunca, porque pasamos a un sistema de pandemia en el que fue todo lo más fácil del mundo, ¿eh? Hacer las pruebas virtuales. Yo me acuerdo, bueno, de haberme macheteado, de haberme
Todo el mundo.
copiado.
Pero igual ahora todo el mundo finge demencia sobre eso. Como que no pasó.
Sí, pero, o sea, también creo que los profesores también se olvidan de eso. Se olvidan de que nunca tuvimos una verdadera adaptación. Bueno, salvo los que hayan tenido una adaptación en sexto año, o se hayan preparado para entrar en un secundario más o menos que tenga un nivel alto y que hayan tenido que estudiar para rendir un examen de ingreso. Creo que realmente, bueno, muchos conocimientos quedaron atrás y no se enseñaron. Y eso creo que sigue siendo un problema que seguimos arrastrando al día de hoy. Y no sé, el hecho de que nunca se nos enseñó bien a cómo digerir un examen, y creo que tampoco se enseña muy bien eso en ningún lado. Bueno, vamos cambiando de tema, que la onda está bastante baja con este tema, ¿eh?
Sí, bueno, entremos a otro fingir demencia, por lo menos mío. Creo que. Bueno, en realidad es de todos un poco. Cuando tomas ese poquito de más que sabes que no deberías tomar y tu mundo se viene abajo. Se te empieza a soltar la palabra y revelamos cosas. No sé si.
Sí, la verdad que sí. Yo me acuerdo de haber tenido un momento muy incómodo, que bueno, después de eso ya no me animé más a pasarme de copas, porque bueno, fue muy incómodo ese momento, pero bueno. Y ahí, bueno, con eso fingí demencia, ¿viste? Ahí para meter fingí demencia, bueno, una noche que me pasé de copas, y bueno, ya después no se habló más del tema, con las personas evitamos hablar del tema,
Es
así que
que
fingimos demencia en grupo.
el fingir demencia creo que también es en grupo, ¿no? Porque esos momentos incómodos que decís, mejor evitarlos, mejor que se eliminen de todos lados.
Sí.
Pero, ¿qué momentos no podemos olvidar cuando se nos presenta un momento canónico?
Ay, qué horror.
Creo que todo el mundo somos otra persona cuando hay un momento canónico.
Sí, definitivamente creo que dicen que los momentos canónicos te marcan la vida, pero creo que realmente son como que vos, es como que en tu vida, mientras que es una pista de correr, vos estás corriendo y un momento canónico te cambia la dirección. O sea, te cambia la ruta, básicamente. Hay momentos canónicos que te ofrecen varias vías. Hay momentos canónicos que te encierran y momentos canónicos que te cambian de dirección. Hay un montón de tipos de eventos canónicos. Y no sé, creo que realmente son cosas que no te marcan, te cambian la vida.
Te cambian la vida.
O
Como
sea,
recién estuviste hablando sobre la adaptación en la pandemia, eso fue un evento canónico, la pandemia.
a nivel mundial.
Sí, no solamente adolescentes, sino a todo el mundo.
Sí, creo que realmente fue un gran cambio, pero bueno, como trajo sus cosas malas, trajo sus cosas buenas. Por ejemplo, el avance que tenemos hoy en la tecnología es increíble.
Igual no es toda buena. Para mí.
Bueno, sí, hablando del tema de que, a qué te referís.
Y que en parte, por lo general, dicen, sí, los avances tecnológicos son lo mejor. Pero también con el ingreso de la inteligencia artificial, creo que nos hace mucho más vagos a un montón de cosas.
Sí, pero creo que la humanidad está determinada a eso, digamos. Creo que estamos todos determinados a eso. El otro día también veía un video de, digamos, de arquitectura, hablando del tema del minimalismo, y era un video que un tipo indignado comparando el minimalismo con el abuso, digamos, de ornamentaciones y cosas en las casas, en las construcciones más grandes, digamos. Estaba comparando el tipo a meter que una casa super mini al estilo minimalista con la Sagrada Familia, digamos. Estamos hablando de una mezcla de todos los estilos, sobrecargada de cosas, y una casa simple, digamos. O sea, creo que el humano no ha sido más vago, pero creo que realmente, o sea, puede ser que se haya vuelto un ser vago, pero también creo que es por la simplificación, digamos. Que también te vuelve más vago, pero el tema de la simplificación, sobre todo.
Y si no vamos a comparar algo de ahora con algo de hace 30 años.
Claro, digamos, pero la gente lo ve como un atraso, digamos. O sea, como estamos volviendo para atrás, digamos.
Claro, en vez de evolucionar, estamos volviendo otros seres más, menos.
Claro, digamos, o sea, y vos ves las cosas hechas con tanto detalle y tanta planificación, y ahora casi ni necesitas eso, ¿me entendés? Tenés, de lo simples que son, tenés casas prefabricadas, o sea. Y eso es solo un ejemplo, digamos, de la simplificación de las cosas, de lo fácil que se vuelve. Yo creo que el ser humano estaba hecho para complejizarse, como se ha complejizado en los últimos años, digamos. La revolución industrial creo que también ha sido una de las pruebas más grandes de que el ser humano es un ser que se complejiza, digamos. Y creo que, no sé, capaz que se ha encontrado en un momento en el que ya se siente se sintió en su mayor esplendor y está volviendo para atrás, digamos. Yo me acuerdo de haberlo visto en segundo año, creo que eran las casas de los romanos, eran impresionantes, digamos. Y la gente realmente, yo lo veía eso, lo hablaba con mi papá y yo le decía, che, pero como que nada que ver a lo que es ahora, digamos, siento que todo está mucho más simple.
Es que la humanidad ahora no quiere complicarse, quiere todo muy inmediato y sin hacer mucho. Y bueno, en parte el tener celular y hacer una simple llamada y tener todo al mundo es algo que te simplifica la vida. Antes no podías comunicarte con otra persona de otro país al segundo.
Claro, digamos, estamos en un momento de máxima conexión. O sea, podés hablar acá con alguien de China, ¿me entendés? O
Y sin
sea.
saber su idioma, porque tenemos un traductor increíble en Google o cualquier aplicación. Y listo, no tenés que saber otro idioma para comunicarte con otra persona de otro país.
Estamos en el máximo esplendor de la conexión, realmente. No sé, además creo que estamos. Es como está mal esto, digamos. Yo me siento como mal, digamos. Estamos simplificándonos cuando en realidad tenemos conexiones con los lugares más complejos, digamos. Asia es un gran ejemplo de cosas totalmente complejas, digamos. Se han hecho un sol, creo. O sea.
Bueno, pero también está esto de la globalización, ¿no? Como que todo el mundo conectado, por más que esté uno más avanzado que el otro.
Claro, sí, digamos. Pero el tema es que me parece que podrían compartir culturas, ¿me entendés? Podríamos, no sé, algo mejor, digamos. No creo que le estemos sacando mucho provecho a la situación, o creo que le podríamos sacar aún más.
Bueno. Alejemos el Zoom de este tema y nos centremos en otro lado, evento canónico en el amor.
Uy, hay para hablar rato de esto, rato, rato, rato.
Bueno, para mí en este tema, como más viendo mi punto de vista, las relaciones en el colegio.
Ay, please, amores adolescentes.
Porque creo que uno siempre va a pensar que ese amor va a ser para siempre, porque sentís que el colegio es interminable. Pasás todo el día junto a esa persona, viendo los mismos temas, discutiendo de lo mismo, porque tampoco que hay tanto para discutir estando en un colegio que te dan ciertos temas, ¿no?
Bueno, sí, yo esto lo hablé con mi psicóloga 25.000 veces. Y bueno, realmente yo creo que el amor escolar es mi opinión, aclaro. Creo que es para sufrir.
Es para subir, porque en algún momento va a terminar.
En algún momento está determinado a terminar. O sea, está determinado a terminar. Pero digamos, es algo muy, muy triste, ¿me entendés? Porque, o sea, en el momento se siente divino porque decís, esto no va a terminar nunca. Pero realmente. Es difícil seguirlo, ¿me entendés? Hay muy pocas personas. Primero, si querés ir con esa persona, tenés que coincidir en una carrera. Que de por sí no es que si vas a la misma carrera, a la misma facultad, van a estar todo el tiempo juntos. O sea, chicos, estamos hablando de estudiar unas 1.000 materias, rendir 25.000 exámenes, no van a poder estar todo el día juntos, ¿me
Y
entendés?
tampoco tenés el tiempo, ¿no? Para estar esa persona siempre. Y muchas parejas se enojan diciendo, uy, es que nunca nos podemos ver, no quiere. No, es porque también la otra persona tiene otros amigos, familia, deportes, otras actividades. Y a veces simplemente no coincide.
Sí, creo que a veces entre parejas no se respetan mucho el tema de las amistades y el tiempo. Y bueno, y también creo que les cuesta mucho dividir el tiempo. Hay parejas que súper
lo
fácil, ¿me
hacen.
entendés? Que lo hacen, que
Y lo
comparten sus tiempos
admiro.
y saben separar sus tiempos y decir, bueno, yo tengo mi tiempo y tengo mi amor. Pero yo divido mi amor para mi pareja, mi familia y mis amigos. Pero hay gente que realmente no lo sabe hacer.
Que piensa que es todo lo mismo.
Que claro, que es tipo, es mi pareja, mi pareja y mi pareja. Prioridades, top 5, mi pareja, mi pareja, mi pareja. Después del resto.
Creo que uno ahí se pierde, ¿no?
Sí, realmente, si no sabes controlar el amor, que por eso, bueno, está bueno también que algunas parejas vayan, algunas personas que están en pareja, sobre todo no las parejas, que una persona esté en pareja vaya al psicólogo, porque realmente no es que te estoy diciendo, ah, sos un enfermo, ¿me entendés? Tenés que ir al psicólogo. No, te estoy diciendo que vos, como persona, realmente es un aporte muy bueno y muy positivo ir a un psicólogo porque también te puede ayudar a poder manejar esos tiempos y poder compartir tu amor con todas las personas. Porque conozco muchísima gente que ha estado en pareja, ha salido de la relación y se ha encontrado sola. Totalmente sola. Vos perdés a esa persona y
Y
no te queda
tenés.
nadie a tu alrededor.
Con eso también quería hablar sobre los amigos del colegio. Mucha gente dice, los amigos del colegio son del colegio. Y en algún punto pienso que también, porque si se pierde esa conexión de todo el tiempo estar en el colegio, quizás que ya no hay tema de conversación, ya no hay un vínculo que los una. Y mucho se pierde, ¿no? Y también las amistades reales siguen estando en el colegio. Pero hay amistades que te hacen vulnerable en un punto y cuando se pierden no sabes qué hacer.
Claro, sí, yo creo que realmente no puedes tener una amistad del colegio. O sea, una amistad es una amistad, ¿me entendés? Salvo que, digamos, vos no quieras tener a un amigo afuera del colegio y quieras tenerlo listo. Pero después no lo andes buscando afuera del colegio, porque una amistad se molda entre dos personas realmente. O sea, una amistad es algo que se construye en bases que hacen las dos personas. Y hay que saber hacer bien estas bases para no perder a la otra persona.
Sí. Tipo, pasa justo ahora en esta etapa de la adolescencia que cambias mucho de personalidad, no sabes quién sos, qué estás sintiendo y con quién te hace sentir bien.
Sí, el tema de uno descubrirse a uno mismo es muy complicado.
Entonces cambias de amigos, de aspecto, porque no sabes diferenciar qué es lo que te está haciendo bien.
Claro, también creo que cambiamos nuestro tipo de persona y al cambiar nuestro tipo de persona buscamos a personas que se parezcan a nosotros. Entonces, cuando uno cambia, capaz que antes de cambiar, ves a esa persona como el amor de tu vida, digamos, tu alma gemela. Pero cuando cambias, cambia, digamos, digamos, es como una cerradura. La cerradura cambia y la misma llave no va a seguir pasando. La misma llave no va a seguir abriendo la misma puerta, ¿me entendés?
Sí, a veces creo que creciendo en tu cerebro tiende a eliminar ese recuerdo feo que pasaste en tu adolescencia y centrándote en tu amigo que siempre estuvo, que quizás en ese momento no lo viste, no lo supiste apreciar, pero luego tiempo tu cerebro dice, bueno, eliminemos la parte fea y nos centremos en esa persona que siempre estuvo y ahí decís, wow. Ese sí es mi amigo, esa sí es mi persona, mi pareja, o alguien, un familiar, que siempre estuvo ahí, pero no lo supiste ver.
Sí, la verdad creo que nosotros tenemos que estar bien atentos.
Porque siempre para la puerta necesitas un marco.
Sí, la verdad que siempre, es más, hace poco me pasó algo parecido. Hay que prestarle atención a la gente que está a tu alrededor. Lo aprendí de 25.000 maneras. Realmente sigo cometiendo el mismo error a veces, pero bueno, porque no soy una persona perfecta, no soy un ser perfecto y no puedo fijarme en todos.
Nadie es perfecto, somos seres humanos, cometemos errores.
Claro. Pero digamos, siempre presten atención a sus amigos, a la gente que quieren y a la gente que los quiere. Fíjense en su alrededor, quiénes realmente los quieren y a quiénes realmente quieren influyendo en su vida. Porque los amigos realmente te cambian, son parte de tu cambio. Y tenés que ver a quiénes dejas y a quiénes no, que influyan en tu persona, tu personalidad y tu identidad.
Bueno. Creo que nos estamos poniendo muy emotivos acá.
Sí, realmente creo que, no sé, realmente no creo que podamos seguir con este episodio porque realmente son temas muy complicados y creo que están reflejando algo que no queremos reflejar realmente. O sea, creo, o sea, realmente somos bastante auténticos porque estos temas no son del todo felices, digamos, pero
Pero también
esperemos que ustedes lo
para,
disfruten.
claro, para dejarles pensando ustedes. para que también nos puedan comentar qué es lo que ustedes piensan sobre esto, porque sabemos que estos aspectos que tenemos nosotros no todo el mundo los tiene.
Claro, o sea, creo que también está muy bueno empezar a reflexionar un poco y creo que también es lo que queremos lograr con el podcast, o sea, además de ser una fuente de entretenimiento, creo que está también bueno que les dejemos una reflexión y que podamos usar este poder de las redes sociales y nuestra influencia para algo.
Sí, bueno, con todo esto de fingir demencia, olvidarte de un tema, de un momento particular que fue traumático, simplemente no lo quieres recordar, a tu momento canónico que puede ser feliz, triste, algo que te cambió. Y bueno, son momentos que y eventos que marcan todo, familiar, de amigos.
Creo que realmente son momentos que te hacen mirarte al espejo y decir quién soy, qué es lo que hago, cómo influyo, qué me influye, digamos. Es una reflexión bastante personal.
Sí, y con esto de las redes y este podcast, queremos hablar que, para hacerlos pensar, obvio, que todo lo viral, que lo romantizan al fingir demencia, estos momentos, tal vez no sean para romantizar.
Claro, sí, creo que, bueno, lo tendríamos que ver bien, como alguien lo tendría que estudiar bien, es una actitud psicológica. Pero creo que es como una forma de digamos, de sacar de la mente esos momentos tan malos, tan autodestructivos, digamos, o constructivos, digamos, porque estamos en estos eventos canónicos, nos metemos en, realmente nos metemos en profundidad a ver quiénes somos y qué hacemos.
Bueno, este episodio ha llegado a su fin.
Esperamos que lo hayan disfrutado. No se olviden de seguirnos y activar la campanita para recibir la notificación de nuestro próximo episodio. Los queremos mucho.
Mamá.